Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
¿Sabías que en el 2021 el condado de Orange añadió el cannabis a la ley de anfitrión social? Según esta ley, es ilegal a cualquier persona mayor de 18 años permitir conscientemente el consumo de alcohol o cannabis a menores de edad en su casa o en una fiesta que ellos tengan. Es ilegal y inseguro proporcionar esas sustancias a menores. No sea parte del consumo de alcohol y cannabis entre adolescentes. En lugar de eso, sea parte de la solución, siendo modelo positivo en su comunidad, ayudando a jóvenes a crecer sanos, seguros y libres de drogas. Para más información, visite teamnewburg.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo. Yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigas. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Más adelante, o en un ratito en realidad, les voy a compartir la editorial de la revista La Voz de noviembre, que se llama Primero ponte tu máscara de oxígeno. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Bueno, y para el comentario de hoy les quería contar un poquito qué se viene en la revista La Voz de noviembre. Estamos en Facebook todavía, no sé qué ha pasado, pero bueno, les cuento. Es la editorial de la revista La Voz de Noviembre. Escribí muy inspirada por lo que pasa en este programa, la verdad. Y se llama así, Primero ponte tu máscara de oxígeno. Hace unos días, en este programa La Voz con Mariel Fiori en Radio Kingston, que se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en el 1490 AM, 107.9 FM y también online radiokingston.org, la psicóloga holística Dora Inés Grosso García nos comentaba a la pregunta, ¿cómo mantenemos el equilibrio y nuestra salud mental ante tantas noticias devastadoras? Su respuesta vino acompañada de la analogía de las medidas de seguridad en un viaje de avión. No sé si se acuerdan que hablamos de esto. En caso de perder el oxígeno, la cabina, se pide que los pasajeros primero se pongan su máscara y luego asistan a los demás pasajeros que lo necesiten. Este consejo tan sencillo, ¿no? Primero ponete tu máscara de oxígeno. Y tan sabio, nos hace pensar que para poder ayudar hacia afuera, primero, tenemos que estar bien nosotros mismos, ayudarnos hacia adentro. ¿Cómo va nuestra alimentación, nuestro sueño, ¿Nuestro cuerpo está funcionando bien? ¿Nuestras relaciones personales? ¿Todo en orden? ¿Casi? Bueno, ya que nos pusimos nuestras máscaras de oxígeno, podemos proceder a apoyar a los pasajeros de este viaje de la vida que se encuentren más cercanos a nosotros. Esto la verdad que me recuerda a algo que me pasó recientemente en un retiro de yoga y ayurveda en el que participé junto a un hermoso y variado grupo de gente. En un momento de gran conexión con la naturaleza y nuestras emociones más profundas, se pidió por la paz en el mundo. Yo no pude más que ponerme a llorar desconsoladamente. Sí, les dije, acá estamos, con toda nuestra energía positiva, con gran esperanza por la paz, pero el sufrimiento del mundo es tan grande que esto que hacemos no es nada. No hay nada que podamos hacer. Así de desconsolada me sentía. Por suerte, nuestro guía y lugareño me hizo ver que lo que hago día a día a través de la profesión que elegí en el trabajo y la vida comunitaria, mi vocación de servicio a mi comunidad hispana e inmigrante del Valle del Hudson, es algo que, por pequeño que sea, ayuda contra el sufrimiento de la existencia, que nos ayuda a vivir mejor. Claro, ya lo dije por aquí hace varios años. Voy a reiterar. Aceptar el status quo no está en mi sangre, educación o experiencia. Necesitamos usar las herramientas que poseemos, como educación, redes, tiempo o dinero, para ayudar a mejorar el rinconcito del mundo donde decidimos vivir. En mi caso lo hago a través de mi pasión por la comunicación. Ya no me siento desconsolada. Ya recordé por qué estoy acá haciendo comunidad a través de todas las plataformas a mi alcance. Agradezco profundamente a mi familia por haber instilado en mí el gran valor del servicio, de ayudar al prójimo. Les agradezco también por haber puesto la educación ante todo. Si no, ¿cómo voy a poder ponerme la máscara de oxígeno que me permite apoyar a los que están a mi alrededor? La lucha sigue, como siempre. Espero que disfruten el número de la revista La Voz de Noviembre. Les dedicamos muchas horas entre todo el equipo, desde asistentes a redactores y más colaboradores que nos ayudan a distribuirla por todo el Valle del Hudson y más allá. La curadora y artista argentino-estadounidense Elisa Pritzker nos presenta a la artista brasileña Mónica Lane. Andrés Pérez Rangel nos trae sus recuerdos de un venezolano en la Ciudad de México. Noja Mesa nos enseña una mini guía del reciclaje y un cuento guaraní sobre el origen de la sirena. Elizabeth Liotta nos hace aprender sobre la salud holística y los servicios gratuitos disponibles. Dora Inés Grosso García reflexiona sobre las adicciones y Olga Salazar sobre la relación de abuelos y nietos. Además, Anita y Toby Campion analizan los mitos de la conquista española, o mejor dicho, la invasión española. Y en la guía de recursos les compartimos anuncios de eventos y servicios gratuitos, desde clases de inglés y películas hasta oportunidades de empleo. Si les gustan los que leen, compartan, por favor. No se guarden la buena información. Si están sus posibilidades, una donación a La Voz siempre es bienvenida. lavoz.bard.edu/donar. Esta revista es gratis de leer, pero no de producir. Amigues, pueden encontrar toda la información en lavoz.bard.edu. Esta editorial que les leí, más todos los artículos que les mencioné. Espero que disfruten, así como nosotros la disfrutamos hacerla. Vamos a una pausa. Por el camino que no tenía que caminar, ¿dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida. Si te pudiera cruzar, un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Oh, sabes que sí, sí, porque me decís que no.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo.
Hablemos de feminismo con Sofía Bonet.
Nos crecieron alas.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando la canción de Sara Hebe. Otra vez, para cruzar, me encanta Sara Hebe y la poesía que tiene me hace reír tanto. Y hablando de feminismo, Sofía Bonet, este libro que nos vas a presentar hoy me encanta. Tenemos que hacer un club de lectura, me parece. Buenos días.
Sí. ¿Me escuchas?
Fantástico.
Perfecto, gracias. Sí, la verdad es que es...
No te vemos, algo pasó. La perdimos. ¿Está por teléfono también? No, Sofía Bonet no está por teléfono. Bueno, les cuento cómo se llama el libro mientras se nos conecta Sofía, porque no lo he leído todavía, pero sí leí la crítica que le publicaron en el New York Times y leí un poquito la descripción. Dice, cómo el cuerpo femenino llevó a 200 millones de evolución femenina. Es un libro de escrito por Kat Bohanon. El título es Eve o Eva. Acaba de salir octubre del 2023. La verdad que suena como una joyita por ahí. Sofía, ¿estás ahí?
Sí, esperemos que ya no se ha interrumpido nuestra comunicación. Sí, hoy los espíritus andan un poco extraños aquí donde yo vivo. Mariel, quería yo primero agradecerte por el espacio para traer estas voces de autoras que se dedican a este tema y continúan en esta lucha por hacer conocer una realidad que difiere de lo que se nos ha contado antes, ¿no? Esta mujer, Kat Bohanon, ha escrito un libro que cuenta la historia de la humanidad, de la evolución humana, desde millones de años atrás, muy diferente a la que nosotros aprendimos en la escuela. Ella toma un punto de vista evolucionario que obviamente con una perspectiva que habla de el rol de las hembras en cómo nuestro cuerpo cambió el futuro de la humanidad. Algunos de ustedes y ustedes saben que nuestra evolución, ¿no?, física, hubieron muchos cataclismos que sucedieron a nivel, ¿no?, de la Tierra, que hicieron que nuestro cuerpo cambiara. Entonces, de ser animales, por ejemplo, que estábamos en los árboles, tuvimos que bajar, ¿no?, a la tierra plana y aprender a caminar. Eso es un cambio evolucionario muy importante y drástico.
Bípedos, ¿verdad? Porque éramos cuadrúpedos, exacto, sería, y ahora somos bípedos, no sé.
Exacto, sí, exacto. Y cuando eres cuadrúpedo y eres una hembra y cargas a una cría, tu cuerpo está diseñado para proteger, pero también para poder sacar a la cría. Y lo que nos ha pasado a nosotros como mujeres es que ese cambio de lo cuadrúpedo a bípedo cambió nuestro cuerpo de forma tal que realmente nuestro cuerpo no está diseñado para dar a luz un bebé del tamaño del que nosotros típicamente tenemos.
Sí, la cabeza es más grande que el espacio por donde pasa, donde el canal de parto, ¿no? El cuello uterino.
Mucho, mucho mayor, y los riesgos y los efectos de dar a luz realmente han sido cubiertos de una manera muy romántica, ¿eh? No hemos hablado realmente de lo que sucede, ¿no?, en el conducto vaginal cuando hay una cabeza de un, que es lo más, aunque es flexible, pero es bastante ancha, que pasa por un ducto que es muchísimo más pequeño. El riesgo de que sufre una mujer al dar a luz es altísimo. No todos los efectos son reportados, porque en un patriarcado es mejor, ¿no?, poner todo eso detrás de una cortina que dice cuestión de mujeres, ¿eh? Ella está bien. Cuando en realidad el trauma físico de una mujer cuando da a luz es tremendo, y no tengo que decirlo para los que hemos pasado por eso. Te voy a dar una anécdota que me acaba de pasar hace poco. La esposa del hijo de uno de mis hermanos dio a luz. El día que da luz, manda las fotos del pequeño hermoso, y yo pregunto, ¿cómo está la mamá? Y mi hermano me contesta, está perfecta. Le dije, yo creo que no está perfecta, ¿eh? Si dio a luz hoy, perfecta. No es la frase que yo utilizaría para describir cómo está ella. Y eso es lo que sucede mucho, que se asume que las mujeres estamos hechas para esto, podemos tenerlos, uno, dos, tres, tenemos gente, ¿no?, que ha tenido hijos toda su vida, desde que ovulan hasta que dejan de ovular. Entonces, este libro abre los ojos para explicar qué tan delicado es este tema de dar a luz. El otro concepto,
el papel,
que mira...
El papel de las parteras, digamos, ¿no? De las matronas, parteras, que de pronto se lo tomó la ciencia, ¿no? La medicina, pero esto por miles y miles de años necesitas ayuda para dar a luz, básicamente.
Exacto, que no sucede con ningún otro animal en la Tierra. Y es por la razón porque necesitamos ayuda para sacar de nuestro cuerpo a un ser vivo. Una de las ideas que propone esta autora es que lo que ha conducido a la proliferación de los 7 billones que somos actualmente en el mundo es precisamente la ginecología. La ginecología que empezó con la comadrería, con ese círculo de otras hembras que ayudaban a la que no podía, ¿no?, dar a luz. Y esa sabiduría que luego fue suplantada por la medicina manejada por básicamente hombres y que toda esa sabiduría tenemos todavía rezagos de ella, pero si hubieran dejado que las mujeres siguieran siendo las que tomaban ese rol en una forma más constante, yo creo que los riesgos de dar a luz hubieran sido menos. Te voy a contar otro concepto que me dejó muy pensativa, y este es respecto, yo nunca lo pensé así. Ella dice, lo normal en la naturaleza, lo normal, el así, por mucho, es que las crías no nazcan vivas del cuerpo de la madre. ¿Qué hacen la mayoría de nuestros antepasados evolucionarios? Ponen huevos. Uh-huh. Tu cuerpo produce, después de fertilizado el óvulo, produce una capa muy bien diseñada, ¿no?, para sobrevivir afuera, la temperatura, el estar solo, etcétera, ¿no? Y entonces hay comportamiento, ¿no?, de la madre y la padre para cuidar, y ya cuando ahí dentro de ese espacio muy, muy, muy protegido se madura, ¿no?, ese cuerpecito, entonces sale. Eso es lo normal. Nosotros como humanos somos la anomalía. Lo que ella sugiere es que lo que pasó por diferentes cosas de cataclismos y demás es que fue un cambio evolucionario. Porque en algún momento dejar los huevos afuera era más peligroso y no iba a garantizar que hubiera una secuencia de la humanidad.
También, Entonces, perdón, pero para el ser humano es uno o dos máximo, mientras que los huevos son miles muchas veces.
Exacto. Sí, eso es también, ¿no? Porque la mortalidad también es muy alta en las especies que ponen huevos. Uh-huh. Entonces, lo que le pasó a la humanidad es que la mujer se convirtió en el huevo. Nosotros somos el cascarón, nosotros cuidamos a ese ser, nuestro cuerpo abriga a ese ser hasta que está listo para respirar por sí solo, que no es algo que lo que pones en un huevo es capaz de hacer. Y ahí es donde viene el precio a pagar, ella dice. Ahí es un precio muy alto, que realmente el tener un ser dentro de tú es un agente externo que tu cuerpo, la verdad, típicamente rechaza. Entonces, es una batalla el embarazo. Esta idea de que el embarazo es un momento romántico y lindo y suave y es una falacia, porque realmente a nivel biológico es una lucha de tu cuerpo de seguir vivo y del cuerpo del bebé de seguir vivo
y no es una...
Ajá, exacto. Y estar vivos a pesar de uno del otro.
Parece la contradicción del ser humano. Siempre hablamos de las contradicciones que tenemos los humanos. Desde el nacimiento, desde la concepción, ya hay contradicción, según lo que estás leyendo.
Exactamente. Que realmente el parto y el hecho de que las dos partes estén vivas es nada, nada corto de un milagro. Típicamente uno quería ser más que el otro. Entonces, yo recomiendo mucho este libro, Mariel, me parece una lectura.
Yo te digo que vamos a hacer tenemos que hacer un club de lectura.
Sí,
definitivamente.
Sí. Y empezamos con este, Mariel.
¿Quién se engancha? De verdad, total, sí.
no le estoy haciendo justicia a la belleza que es este escrito. La verdad, me encantaría, cuenta conmigo, y esperemos que las personas que están escuchando esto se inspiren y tengan, you know, acceso a este libro, que es muy, muy bueno. Lo recomiendo bastante.
Bueno, estaba leyendo también, desafortunadamente todavía no leí el libro, pero lo poco que leí, quedé fascinada. Leí una crítica que le hicieron en el New York Times, y parte de lo que leí por ahí es que también el idioma, o el lenguaje, no el idioma, el lenguaje, la típica explicación de cómo surge el lenguaje versus de la forma en que nos lo presenta Kat Bohanon. ¿Nos puedes contar?
Claro, el lenguaje que típicamente usamos para describirnos a nosotros y las relaciones y demás es algo que no está muy comprobado por la ciencia, ¿no? Entonces, el rol, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Es esto que sucede todavía hoy en día, que es la expectativa de que la mujer, en muchos de nuestros países, en muchas de nuestras culturas, en muchas otras generaciones que todavía están con nosotros, de que la mujer esté aislada mientras esté embarazada o en la fase posparto, que también es delicadísima, uh-huh, para los dos, ¿no? Porque es el lenguaje que usamos para proteger y para aislar y para conservar esa idea de santidad, ¿no? Y de asepsia, ¿no? De no hay que tocarlas y demás. Es también algo que convenía para ignorar las realidades médicas y de necesidades de las mujeres. Entonces es un tema muy, muy interesante también, Mariel.
La forma que el lenguaje se desarrollaba, pensaban que tenía que ver con los cazadores gritándose, ¡hey, ahí viene el mamut, vamos a atraparlo! Y entonces era como que se comunicaban los cazadores con ruidos, y así empezó el idioma, el lenguaje. Sin embargo, lo que plantea Kat, no, el lenguaje comenzó en la mamá con el bebé desde el principio, comunicándose con su cría, básicamente.
Exacto, exactamente, exactamente. Y también esta idea de que tiene una explicación maravillosa, que dos de nuestros ancestros más cercanos son dos tipos de, uno son los un tipo de monos y otro tipo de monos, y los venimos de los dos. En uno es un patriarcado, donde la hembra, cuando da a luz, tiene que esconder al bebé, porque típicamente los machos de ese clan quieren matar al bebé porque es competencia. Mm. Y el otro grupo de los otros simios de los cuales descendemos es un matriarcado. Y en esa sociedad, cuando se da a luz, se festeja. Y hay una regla social muy importante, que es que nadie se mete con los niños, nadie. O sea, hay reprimendas físicas si alguien quiere dañar o ignorar o no darle a un bebé lo que necesita. Dos culturas súper diferentes, de dos líneas de simios de las cuales nosotros provenimos. Y yo, cuando leí eso, Mariel, dije, caray.
Tal cual. Hablamos aquí con Anita Campion de cómo se festejaban en la cultura mexica o en las culturas toltecas, ancestrales de Mesoamérica, el nacimiento de un niño, todo el festejo que se hace y toda la protección de la familia y los castigos también, por lo que acabas de decir, ¿no? Por no proteger a un niño o una niña, o incluso por una violación.
Exacto, exacto. La lectura de este libro es algo muy revelador. A mí me ha revelado, me ha explicado cosas que a lo mejor todas hemos sospechado y decimos, ahí está, yo lo sabía, pero así, yo lo sabía, claro. Ajá. Hay experiencias de embarazos que no son placenteras, que no son, ¿no? Así, muy, muy ligeritas y no pasa nada. Realmente tu cuerpo realmente pasa por un trauma tremendísimo. Y dar a luz y concebir y cuidar a un bebé después es una labor que es solitaria, porque fuera del momento del parto, cuando tienes, ¿no?, un grupo ahí que te ayuda, realmente lo demás, lo de antes y lo de después, es una experiencia muy solitaria. Y
el tema del amamantamiento también se habla bastante ahí, ¿no?
Claro, exacto, exacto. Cuando ella habla de ese tema, yo no sabía, y ahora estoy mucho más al tanto del tema, yo no sabía que cuando un bebé se prensa al pecho materno, hay un intercambio de fluidos. Entonces la leche materna se modifica, nuestro cuerpo modifica.
Es increíble.
Los ingredientes de la cual vamos a producir, dependiendo de las necesidades que el niño nos está comunicando.
Es el mejor alimento. Nosotros tenemos esa capacidad de producir ese alimento específico para el baby. Y bueno, hablando de lo que es el marketing y la publicidad hoy en día, que te dicen, no, compra este polvito, no sé qué. El mejor alimento es el que sale de nuestro propio cuerpo. Y esa conexión que parece como mágica, ¿no? Automática, ok. Una química especial según la hora, la necesidad que tenga el bebé. Increíble.
Exacto. Eso se llama el contraflujo. Claro, ahora cuando lo lees y dices, claro que eso sí pasaba, porque no nada más es una inyección de leche de un lado para otro. Hay un jalar y soltar. Uh-huh. Y claro, el niño te está comunicando con sus enzimas, con su saliva, qué deficiencias tiene, con qué está, en qué necesita más ayuda, y entonces tú produces lo que él necesita. Ahora, no me preguntes cómo hice yo con gemelos, ¿no?
Sí, no, porque se complica.
A los dos me los ponía de los dos lados, yo no sé qué hacía yo. Pero lo que sí te digo es cuando yo quise cambiar a la leche, a las mamilas, en un momento lo tuvimos que hacer nada más porque yo no dormía en ningún momento. Pero claro, los niños miraban a mami y le decían, no.
Esto no tiene nada que ver.
Claro, ¿qué es esto? Ahora, no todas las mujeres pueden dar pecho, hay complicaciones y demás. Sí. Uh-huh. Hay bebés que no están diseñados, sus bocas no están diseñadas para prensarse al pecho. O sea, hay complicaciones y por supuesto que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Pero como tú dices, realmente lo ideal es que nuestro código de DNA que ya traemos y que ha funcionado por millones de años para producir lo que ese bebé necesita para sobrevivir, no lo suple nada, ¿no?
Bueno, me encanta. Insisto que vamos a tener que hacer un club de lectura. ¿Cómo el cuerpo de la mujer llevó a 200 millones de años de la evolución humana? Tan interesante porque la ciencia habla del desarrollo del hombre, la evolución del hombre. Ahora están cambiando y dicen la evolución humana. Bueno, evolución humana, ¿realmente investigaste el cuerpo femenino? Creo que Kat es la que está haciéndolo, Kat Bohan. ¿Quién es esta autora? Brevemente, contanos.
Pues lo primero que tengo que decir y que no suene a ningún, no quiero hablar de edad, pero esta mujer tiene menos de 40 años.
Ajá, pero es experta.
Es una investigadora que ha tenido varios PhDs y ella ha dado clases por muchos años, está en facultad, ¿no? De una universidad muy importante, y ella decidió escribir esto porque lo que ella estaba educando, lo que ella estaba diciendo no coincidía con sus propias investigaciones. Entonces dijo, aquí hay que cambiar, aquí hay que actualizar esta retórica. Y esto fue lo que se dedicó a hacer y aquí está lo que ella ha hecho.
Muchísimas gracias, Sofía Bonet, por traernos este tema aquí hoy a La Voz con Mariel Fiori. Nos vemos en un mes.
Hasta luego, saludos a todos.
Gracias, hasta pronto. Mariel.
Mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
Hablando de corazón, lo que no nos contaron, Maritza del Razo. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, hablando a tu corazón, de Charlie García. Y Maritza del Razo nos habla del corazón. Ayer pasaron este documental, Soldados Chicanos en Vietnam. Estuve presente, increíble, muy buena la película, basada en el libro de Charlie Trujillo, que está aquí con nosotros, Jaime del Razo y Francisco Andrade, todos para hablar de esto. Maritza del Razo, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariel. Muy bien, aquí estamos todavía recordando el evento de anoche y muy agradecida a Francisco, a Charlie y a Jaime que nos acompañan hoy para continuar la conversación.
Claro que sí. Tenemos, no sé si podremos tocar ahora un pedacito muy chiquito del documental que está en inglés con subtítulos en español, se encuentra en YouTube, pero quiero escuchar esos 45 segundos que para mí es como el eje de todo lo que pasa en ese documental.
Being from a rural area, after a while I started thinking, I said, what are we doing out here? When I started identifying with the Vietnamese people, I have certain physical characteristics that are very similar. They would come up and put their arm, and they would compare arms, and they'd say, same, Vietnamese, same. It seems as though they took our farm workers to go fight their farm workers. And we would kill their pigs and burn their houses. So then I said, wow, what am I doing burning this guy's house, man? They're not going to attack Corcoran. I said, what are we doing out here? And we're all going to lose. And we all did lose.
Bueno, esta partecita explica a Charlie que cuando está en Vietnam está mirando su brazo, comparando el brazo con otros soldados vietnamitas. Tenemos el mismo color de piel, somos muy parecidos. Nosotros venimos de una familia agricultora, esta gente acá también son campesinos peleando contra campesinos. Eso fue más que nada, Maritza.
Sí, exactamente. Ese fue uno de los puntos de tantos que se nos expresó por medio de este documental llamado Soldados Chicanos en Vietnam, que creó Charlie Trujillo, que es veterano de la Guerra de Vietnam, sirvió en el ejército de los Estados Unidos como sargento y soldado de infantería, y tuvo el corazón morado, que es uno de los grados más altos de apreciación a los que se le da a los veteranos. Y este libro se convirtió en el documental que vimos anoche. Y después del documental hubo un panel, estuve yo presente en el panel, y también mi esposo Jaime del Razo, que nos acompaña aquí también hoy, que también es un veterano de la guerra del Golfo y también fue sargento y soldado de infantería. También nos acompañó Francisco Andrade, que también es un veterano de la guerra que se continuó allá, y no sé si fue en Afganistán o en Irak, corrígeme por favor Francisco si lo dije mal, pero también él estuvo parte del ejército que sirvió en esa guerra. Francisco, did I get that right?
Sí, dice que sí.
Perdón,
dice que
me
sí.
Me equivoqué. Con Jaime me equivoqué. Fue soldado de artillería, no de infantería.
¿Te gustaría empezar con las preguntas para nuestros panelistas, expanelistas, panelistas para hoy también?
Sí, hubo tanto que no pudimos platicar, pero por favor, si hay otro, quieren continuar un poco la conversación de noche, Charlie, o los demás panelistas, por favor, ¿qué más quieren agregar de lo que repetir de lo que aprendieron de anoche?
Me gustaría, Charlie, si nos puedes dar un breve resumen del libro y de la película en 2 o 3 minutos. ¿Qué es para ti lo más importante? ¿Por qué era importante escribir este libro?
Bueno, para mí es importante porque comencé este libro hace más que 30 años, porque por la mayor parte, una de las cosas que tengo que decir es que tenemos muchos nombres para la gente aquí, de descendencia mexicana, vamos a decir chicano, mexicoamericano, hispano, latino, latinex, y no hay acuerdo, hay mucha polémica, pero yo uso la palabra chicano y chicana. Pero la cosa es que lo importante en este caso es entender de quiénes estamos hablando. Bueno, pues la razón mayor que yo comencé este libro es porque por la mayor parte de la gente de descendientes mexicanos, chicanos, no nos incluyen en la historia de los Estados Unidos, como si todos somos nomás recién llegados, que sí, a eso también todo el tiempo, históricamente, pero también estas tierras, especialmente aquí en California y Texas, los mexicanos hemos estado aquí por mucho tiempo y siempre no nos incluyen en la historia. Ahí cuando nos incluyen como si nomás estamos estorbando gente, somos drogaditos, somos gente que nomás está estorbando, vamos a decir, que no hace nada para la sociedad, que eso no es verdad. So, eso es una de las razones. Y también para que entienda la gente de qué es realidad una guerra, no nomás que héroes y cosas muy... vamos a decir, de otra manera, la guerra es terrible y mucha gente nunca habla así de qué terrible es la guerra. Y también, especialmente para la gente que está en esas tierras que vamos a pelear, los familias, los niños. Y lo importante para mí es aprender de qué ha pasado en estas guerras. Pero lo más importante es qué está pasando ahorita mismo. Si hay, ahorita hay, quizás haya guerra, siempre los Estados Unidos se meten en guerras, ¿y qué podemos hacer de eso?
Tal cual. Bueno, me gustaría preguntarle a Jaime una pregunta muy similar a la que hice ayer, porque como veía que esto, campesinos contra campesinos, mandados por diferentes, un país manda a sus campesinos, otro país manda a sus campesinos. Esto era la guerra de Vietnam. En la guerra que tú participaste y en tus estudios a través del tiempo de las diferentes guerras que Estados Unidos ha participado, ¿se sigue el mismo caso? ¿Es diferente? ¿Qué es lo que has visto?
Pues muchas gracias, Mariel, por tenernos en el show. Marita también. Y por supuesto, siempre es un honor estar aquí con mis hermanos veteranos, Francisco y Charlie. Bienvenidos. De nuevo, yo creo que para mí, como dije anoche y lo voy a repetir ahorita, que por supuesto yo no hablo por todos los veteranos, cada veterano tiene su propia experiencia, pero como me estás preguntando a mí, en qué fue mi experiencia, yo sirví en una batallón de artillería con la primera armada división en el ejército de Estados Unidos durante la guerra del Golfo Pérsico, que se llamaba Operation Desert Shield, Desert Storm, en 90-91.
La tormenta del desierto.
Y por lo menos en mi experiencia, lo que yo vi es que gente pobre, gente que tuvo pocas opciones después de la high school, después de la preparatoria aquí. Muchas veces he dicho que yo soy del barrio de Boyle Heights en Los Ángeles. En mi barrio, pues era la mayoría, 99.9% gente que se miraba como yo, hijos de inmigrantes mexicanos. La única gente blanca que yo vi eran los maestros y la policía. Pero entrando en el ejército, lo que yo vi por la primera vez es gente pobre que son americanos, son blancos. Y yo nunca había visto eso. Gente que hasta estaba más pobre que yo. Y yo estaba sumamente pobre cuando era niño. Y yo creo que para mí, El sistema económico, lo que yo vi es la gente que eran voluntarios, o los pongo en comas, ¿quién va a ser voluntario en esta época? Y tristemente, yo creo que lo que más me... La película de Charlie Trujillo, Soldados Chicanos en Vietnam, ya la he visto como 20 veces, y cada vez que la veo, saco algo más de la película. Y esa parte que enseñaste al principio, María, y que la gente que nos permitió oír, para mí resuena bien, bien fuerte conmigo, porque la gente que nosotros estuvimos en combate fue en las divisiones de iraquíes. Y yo no los conocí porque los soldados que vi ya estaban muertos. Los habíamos matado, entonces, pero sentí como, me puse a pensar, ¿yo por qué me inscribí? ¿Por qué se inscribieron ellos? Quizás por la misma razón, porque no había tanta oportunidad donde estuvimos y nuestro país dijeron, pues, o inscríbete o te vamos a mandar de todos modos a esta guerra. Y eso es una cosa que recomiendo a toda la gente, que si no han visto la película Soldados Chicanos en Vietnam, que la vean, porque esa fue mi experiencia. Ya 50 años después de que terminó la conscripción mandatoria, ¿quién son la gente que se está yendo en voluntario? Y mucha gente se ve como nosotros, como las caras de Charlie, como la cara de Francisco, como la cara mía. Y yo creo que es importante que Reconozcamos eso ahorita en este momento que estamos llegando al Día de Veteranos aquí en este país.
Muchas gracias, Jaime, por ese comentario. Maritza, vos estás presente ahí como familiar de un veterano. ¿Qué son las necesidades de los familiares de veteranos? ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Yo sé que los veteranos necesitan ayuda, pero ¿y los familiares también?
Claro que sí. Yo me sumé a este panel como familiar, como esposa de un veterano, como sobrina de veterano, como hermana de un veterano. Y tengo también otros primos y sobrinos que han ido a pelear a la guerra también. Y mi experiencia, hablo también por mí misma, no todos es igual, pero sí he visto que hay una necesidad muy grande y me gusta que el documental toca ese tema, que las familias somos las que tenemos entonces esa... Se nos queda como esa responsabilidad de ayudar a, ¿qué fue el término que dijo la señora en la película? Que nos toca a nosotros de programarlos, deprogram them, desprogramarlos, ¿no? De el trabajo el entrenamiento que se les dio allá para que hicieran lo que tenían que hacer, lo que se les mandó hacer allá, y entonces los que pelearon, pero no todos exactamente llegan con esa necesidad, con ese post, con lo que llamamos ahora PTSD o post
traumatic stress syndrome, el estrés post traumático, sí.
Ajá, y lo que a nosotros nos falta es educación, ¿no? Como familia, saber cómo mejor apoyar a los veteranos y a todos los veteranos, no solamente los que tienen PTSD, sino a todos los veteranos. Entonces, yo el punto que hice es que si hay esa ayuda y hay que buscarla, y quiero compartir con ustedes unos excelentes recursos que he encontrado que están en línea, uh-huh. Están gratuitos, y uno de ellos se llama psycharmor.org. Voy a ponerlo en el chat para que lo vean, y también les voy a poner
les lo voy compartiremos a poner, les voy en a compartir, Facebook.
Sí, dos otros videos, uno que se llama 15 cosas, está en inglés, pero le pueden poner los subtítulos en español o en cualquier idioma. 15 things veterans want you to know. 15 cosas que los veteranos quieren que ustedes sepan de ellos. Y está muy bueno, muy informativo, y son 15 minutos, Mariel. Y te capacitas de una forma muy importante de saber cómo portarte, cómo actuar, qué cosas se deben de preguntar a un veterano, qué cosas no se deben de preguntar a un veterano.
Uy, no y lo vi antes de esta entrevista, ¿ahora qué hago?
Sí. Bueno, hay muchísimos otros mini cursos, ajá, que ofrece PsychArmor, gratuitos, para capacitarnos de muchas maneras, y uno de ellos en particular, ya para terminar, es uno que se llama VA Save, SAVE, y que habla que trata de enfrentar esta crisis con el suicidio que se ve entre los veteranos, que está la tasa demasiado alta. Uh-huh. Y él nos explica en 30 minutos cómo podemos, cualquier persona, no tienes que ser súper preparada, pero cualquier persona puede reconocer cuáles son esos síntomas, qué se puede preguntar, cómo se puede uno actuar de inmediato para poder posiblemente salvar una vida.
Gracias, Maritza, por todos esos recursos. Francisco Andrade, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es que tú decidiste unirte al ejército de Estados Unidos. ¿Cómo es tu historia?
Gracias. Sí, una historia muy común, creo. Yo tenía 18 años de edad y llegué en Estados Unidos cuando tenía 12. Teníamos el green card, más y sabe, viví en familia pobre, no tenía una manera de ir para facultad. Entonces yo pensé en qué puedo hacer ahora. Tengo 18 años, mi papá y mi mamá van a sacarte de la casa en cualquier momento. Entonces, ¿qué hago con mi vida? Entonces, el ejército realmente era la única opción para mí. Yo necesitaba una manera para trabajar, para salir de donde estaba. No quería vivir más con él. Sí, quería salir, quería ver el mundo. Entonces, pasé 6 años en el ejército, fui sargento. Sí, fui para guerra, mas no, nunca vi combate. No soy un veterano de combate. Fui para el desierto, mas nunca vi combate como Jaime Charlie. Y más, yo también vi las mismas cosas que Jaime y Charlie hablaron. Entonces, estamos peleando con otras personas pobres, estamos matando a otras personas pobres y todas esas otras cosas. Yo soy latino, soy brasileño. Yo sé que muchas personas parecen que soy como Middle Eastern. Y una cosa que hablaron mucho cuando estaba allá es que yo parezco Middle Eastern. Y yo me recuerdo que árabe. Un día árabe, sí, gracias. Y me recuerdo que un día cuando estaba hablando con un de mis tenientes y sargentos sobre la misión que él iba a hacer en Irak, y yo estaría con él para dar las armas, porque yo era la persona que daba las armas para todos. Yo soy el supply, no me recuerdo la palabra en español.
Suministro.
Entonces...
Sí.
Sí, entonces yo daba todo esto. Y me recuerdo que uno de los sargentos dice: hey, ¿en cuánto Andrade está allá? Nadie, por favor, atire, nadie, por favor, shoot him by mistake. Nadie, ¿cómo se habla? Disparar a Andrade por olvido. Y yo siempre me recuerdo de esto porque esto es una broma para usted, que tú vas a hacer esto conmigo. Es una broma que vayas a disparar. Y yo siempre pienso en eso. Personas que parecen conmigo, que parecen con nosotros, pasan con eso ahí.
Te agradezco tanto que menciones esa historia, porque algo que me quedé viendo cuando vos lo dijiste, también mencionó Jaime, y no sé a quién escuché decir el otro día, que una persona inmigrante, si va al ejército, consigue sus papeles, si es que vuelve, ¿no?, de la guerra, consigue sus papeles y también puede hacer los papeles para la familia. Es una manera de acceder a la ciudadanía, no solamente para personas, sino para toda la familia. Es un gancho que tiene el gobierno. No sé si les gustaría comentar sobre esto, si sería una buena idea que dejen de hacer eso o no.
Es interesante porque es muy difícil hacer para familia. No es tan fácil como puede creer. Okay. Es muy difícil porque yo intenté hacer para mi mamá, mas no conseguí porque él quería que yo estaba en el estado donde vivía. Entonces tenía que regresar para Florida donde vivía, y más estaba en el ejército. Entonces no podía regresar y tenía... creo que 3 años para hacerlo, entonces no podía regresar porque estaba en el sexto por 6 años. Y tengo tantas cosas que prevení de poder hacer una cosa como esta, más digan que sí, puede hacer para familia entera, más no te explican los detalles.
Gracias, gracias por contarnos, Francisco. Entonces, es como un gancho, pero no sirve realmente. No es una buena.
No para todos, no.
Para todos.
Y luego, históricamente, antes, yo no sé cómo son las leyes ahorita, pero hay bastantes veteranos que los han deportado.
Ajá.
Que ¿sí? Después que regresaron, yo fui a Tijuana y a Juárez unas 2 veces a hablar con los veteranos de allá. Y hicieron unos dilitos de cuando salieron de la guerra. Bueno, que uno lo puede hacer. Por ejemplo, si yo lo hiciera, como yo soy ciudadano, no me iban a deportar. Pero como ellos nacieron en este caso en México, pero también hay otros veteranos que nacieron en Jamaica, en Santo Domingo, cosas así que se inscribieron y no nunca arreglaron los papeles porque les echaron mentiras o les dijeron que no se apuraran, que algo se iba a hacer. Y cuando cometieron esos delitos y salieron de la prisión, se los carrucharon para sus países y qué tristeza. La mayoría son hombres que sufren mucho allá,
claro.
Sin dinero, algunos apenas hablaban inglés, también español, digo.
Y tal vez incluso sufriendo el estrés postraumático que estaba mencionando.
Sí, yo conocí varios, sin nada de ayuda, no, está muy duro.
Bueno, algo más está ocurriendo, ayer hubo un panel, pero siguen con el tema de veteranos. Contanos, Maritza o Jaime, no sé qué les gustaría mencionar, un evento que tienen en Vassar College.
Voy a dejar que lo cuente Jaime, que nos diga este evento que viene la semana que entra.
Oh, sí, me encantaría decirles. A ver, me permiten nomás, me gustaría bajar el folleto y así puedo hablar y al mismo tiempo puedo decir un poquito del evento que vamos a tener. A ver, denme nomás un segundo, aquí vamos. Ok. Pues este martes que viene vamos a tener un evento, nomás es en inglés, no lo vamos a poder hacer bilingüe como la anoche, pero por supuesto si pueden venir, es el martes 14 de noviembre aquí en Vassar College de 5:30 a 7:30 y vamos a estar hablando de una pregunta esencial y la pregunta es si el Estados Unidos una vez podría haber conscripciones mandatorias o que se llama el military draft.
La conscripción obligatoria, ¿van a volver a hacerlo? ¿Hay planes para esto?
Pues ahorita no hay planes para eso. Claro, siempre se ha hablado de esto, que si es posible, pero nosotros no vamos a necesariamente ver la legislación que han sacado. Sí hay, si uno quiere ver, ahí pueden ver las diferentes legislaciones en los últimos 50 años. Diferentes congresistas, senadores han subido esta palabra y hasta legislación si han subido en estos 50 años que han pasado. Pero nosotros lo que queremos hablar es esencialmente que este año, 2023, significa 50 años de lo que se llama el All Volunteer Force o la fuerza de voluntarios para el ejército aquí en Estados Unidos. Y eso compromete nomás 1% del país. Y muchas veces esta comunidad veterana son una gente que de veras no se sabe mucho porque son tan, tan pequeños. Y la pregunta que nosotros queremos hacer es que es justo este sistema. Y también preguntarnos al mismo tiempo, ¿qué pasaría si un día regresaríamos a conscripción obligatoria? Y como recientemente mujeres han podido entrar a las Fuerzas Armadas como infantería, artillería, armadas, la pregunta que hemos preguntado es, ¿las mujeres también deberían de inscribirse para la posibilidad de conscripción mandatoria, lo cual que es para cada hombre? Estas son las preguntas que queremos hacer. Entonces tenemos un panel allí de Seth Jenkins, que es un estudiante veterano aquí, Brittany Andrade, que por supuesto es la esposa de Francisco, que está aquí con nosotros hoy. Bob Brigham, que es un profesor de historia y especialista en la guerra de Vietnam. Yo y mi colega Jenny Magnus, que es una veterana y profesora de física aquí en Vassar College. Entonces, es importante, yo creo, que hacer esta pregunta, porque muchas veces, por lo menos en lo que yo he visto, si nomás tenemos un sistema en este país, lo cual que nomás la gente es voluntaria, pues ¿quién va a ser el voluntario? ¿Quién va a ser la gente? Y por supuesto deberíamos de preguntar otras preguntas. ¿Por qué estamos en tanta guerra en este país? Y eso también deberíamos de preguntar. Pero la cosa es que por 50 años hemos hecho este experimento de nomás voluntarios. ¿Pero quién han sido estos voluntarios? Y esa es una de las cosas que vamos a hablar próximo martes y ojalá a todos ustedes que me estén escuchando que vengan.
Una pregunta muy provocadora, muy provocativa la pregunta porque tiene sus pros y sus cons cada una de las respuestas. 19 millones, 500 mil, casi 20 millones de veteranos hay hoy en día en los Estados Unidos. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Feliz día mañana. Gracias por su servicio. Maritza, ¿alguna otra cosa que te gustaría mencionar antes? Tenemos 30 segundos.
Muy agradecida a Charlie, a Francisco y a Jaime y que por escribir este libro, por traernos la oportunidad de platicar en este espacio sobre este tema tan importante que son nuestros veteranos. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Buenos días.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori. El día de hoy, conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense que viene El Mochilero. Tenemos un fin de semana con mucha programación en español. Tenemos Pulso de Barro a las 2 de la tarde, el Intergalactic Boogie Down a las 5, La Dosis Perfecta a las 7 y el domingo nuestros cuentos con Dora Inés Grosso García. Chao, amigues. Buen fin de.
¿Sabías que en el 2021 el condado de Orange añadió el cannabis a la ley de anfitrión social? Según esta ley, es legal a cualquier persona mayor de 18 años permitir conscientemente el consumo de alcohol o cannabis a menores de edad en su casa o en una fiesta que ellos tengan. Es legal y inseguro proporcionar esas sustancias a menores. No sea parte del consumo de alcohol y cannabis entre adolescentes. En lugar de eso, sea parte de la solución, siendo modelo positivo en su comunidad, ayudando a jóvenes a crecer sanos, seguros y libre de drogas. Para más información, visite teamnewberg.com.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtenga más información en historiasderecuperacion.org.
Central Hudson les recuerda, cuando trabaje en el jardín, la seguridad es importante. Si usa una escalera, tenga cuenta de las líneas eléctricas superiores, incluyendo la línea eléctrica que va directamente a su hogar. Incluso, las escaleras de madera también pueden conducir electricidad con resultados muy peligrosos. Y tenga mucho cuidado si hay líneas eléctricas por encima o cerca de una piscina. Y si está usando una herramienta para limpiar la piscina, escobas u otras herramientas largas. Central Hudson les desea un verano seguro.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.